El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Hoy con el desenlace de la undécima jornada en primera, los partidos de anoche nos dejaron la destitución de Koeman tras la derrota del Barça en Vallecas. Sergi Barjuan es el nuevo técnico culé de forma interina y el malestar del Real Madrid con César Sotogrande y Cuadra Fernández, los árbitros que anoche le privaron de un penalti y de un descuento razonable en el empate a cero con Osasuna. La jornada se le pone bien al Atleti, que si gana al Levante alcanzará la cabeza de la tabla junto a Madrid y Sevilla, y bien necesita que se le ponga al Getafe, que juega una final en menos de media hora en Granada. Raquel Cordonia está en la realización y Javier Bonet coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es jueves 28 de octubre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Hola, Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta noche finaliza la undécima jornada en primera.
Sí, con Atleti y Getafe. El conjunto azulón juega en los Cármenes en menos de 30 minutos con pequeña revolución en el 11, y es que Quique Sánchez Flores sale con Niom en la alineación como gran novedad junto a la ausencia inesperada de Olivera. El camerunés será titular por primera vez esta temporada, mientras el Atlético de Madrid busca en el Ciudad de Valencia a las 9 y media 3 puntos que le coloquen en lo más alto de la tabla. Un partido importante para el presidente Enrique Cerezo.
Nosotros creo que tenemos un gran equipo, un magnífico entrenador, y creo que vamos a intentar ganar este partido por lo que tú has dicho, ¿no? Por ser colíderes, y piensa que todavía nos queda junto al Real Madrid jugar otro partido, nos quedan otros 3 puntos.
Y ahora en juego, en directo, empate a cero entre el Celta de Vigo y la Real Sociedad.
El Real Madrid ya piensa en el Elche.
Apenas 24 horas después del empate contra Osasuna, el conjunto Ancelotti ya prepara el encuentro ante el conjunto alicantino. Los de Ancelotti abrirán la jornada 12 de la Liga. Hoy Isco volvió con el grupo, mientras Valverde, Bale y Ceballos continúan al margen. Mañana viernes, última sesión de entrenamiento.
Sergi Barjuan, nuevo entrenador interino del Barça.
El hasta ayer entrenador del filial coge momentáneamente el equipo a la espera de cerrar la contratación de Xavi Hernández tras el cese de Koeman. El exjugador azulgrana dirigirá hoy la sesión de entrenamiento y podría dirigir también al equipo culé el sábado en Vitoria ante el Alavés. Esto decía Sergi hace apenas 3 meses en Mundo Deportivo sobre su llegada al Barça y la posibilidad de dirigir al primer equipo.
Una sorpresa grata. Es un tren que te pasa y que tienes que cogerlo, que no esperas, y el tiempo es más grande.
¿Se imagina algún día cogiendo las riendas del primer equipo?
No, hoy por hoy no.
Pues hoy ha cogido la rienda Sergi Barjuan del Barça. Vallecas sigue soñando con el Eurorrayo.
El conjunto de Andoni y Iraola se coloca en puestos europeos a falta del partido del Atlético, sumando 19 puntos en la tabla. Son el mejor equipo de la liga en casa y este lunes intentarán prolongar su racha ante el Celta. Y todo gracias a su victoria ayer ante el Barça, clave Falcao y clave Dimitrescu con su parada en el penalti ante Depay.
Bueno, la verdad, una jugada puntual que trabajamos mucho. Estamos entrenando, estamos viendo muchos vídeos y al final pudo darnos resultados y pudo darnos 3 puntos para el partido de hoy.
El Rayo Majadahonda también disfruta de su gran momento.
El equipo majariego es líder de su grupo en Primera Real Federación junto al Unionista y hace soñar con un posible regreso a la categoría de plata. Hoy su técnico Abel Gómez fue protagonista en el partido de la Una de Onda Madrid.
Vamos contra Leonis Kazán, que bueno, es dentro de todo nuevo aquí en la Euroliga, pero que está demostrando jugar a un grandísimo nivel, y hay que preparar al partido para mañana e intentar descansar.
España ya conoce sus rivales en la Eurocopa del próximo verano de fútbol femenino.
El conjunto de Bilda se enfrentará a Dinamarca, Finlandia y Alemania en la fase de grupos. El debut español será contra la selección finlandesa en Londres el próximo 8 de julio.
El Real Madrid, ya hemos escuchado a Rudy, tiene mañana nueva cita en Rusia en la Euroliga.
Tras su victoria efectivamente en Rusia, el conjunto de Pablo Lasso ya piensa en el Unix Kazán. Los madridistas jugarán apenas 48 después del exigente encuentro. Mañana a las 6 de la tarde será el partido.
Y Alcaraz busca el pase a las semifinales en Viena.
Será a las 2 de la tarde ante el italiano Berrettini, de 26 años. El joven tenista español derrotó en octavos al británico Murray e intentará avanzar en el torneo austriaco.
Son las 7:35 minutos de la tarde. Esto es el enfoque del deporte y hasta las 8 vamos con todo.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Sabemos siempre que el Levante ha sido un rival complejo, difícil para nosotros, que compite muy bien, de mitad de cancha hacia adelante, y que seguramente será muy competido y con muchas dificultades.
Hoy puede ser una gran noche para el Atlético de Madrid. Los del Cholo visitan a su bestia negra. Si no pasa como el año pasado y ganan, los rojiblancos echarán el guante al Real Madrid y al Sevilla en lo alto de la tabla. Hola Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Vas a narrar el partido de los rojiblancos aquí en Onda Madrid. Toca volver a ganar, tras lo de la Real.
Sí, yo creo que el Atlético de Madrid necesita volver a la senda del triunfo. 5 goles en los 2 últimos partidos, con 4 goles a favor, pero como decimos, esos 5 en contra, con el doblete de Griezmann en Champions, con el doblete de Luis Suárez frente a la Real Sociedad. En un partido que, como decía Simeone, frente a un rival que no se le da nada bien, a pesar de ser un equipo que no conoce lo que es ganar todavía en el presente campeonato liguero, que le ha costado su puesto a Paco López al frente del banquillo, que ahora su sustituto es Javier Pereira, y como decimos, un partido difícil para el Atlético de Madrid, en el que Simeone no va a poder contar ni con Lemar, ni con Llorente, ni tampoco con Dogbia, por ese esguince inguinal.
¿Va a insistir el argentino en su idea de los 4 atrás y del tridente arriba?
Sí, todo apunta a que Hermoso, Jiménez, Felipe y Trippier serán esa línea defensiva, que el centro del campo, la novedad, puede ser Héctor Herrera, acompañando a Coque y dándole la oportunidad a Yannick Carrasco de ocupar el puesto habitual de Lemar en esa zona de interior zurdo, y arriba podríamos ver por segunda jornada consecutiva a ese tridente ofensivo que mete miedo para el Atlético de Madrid, como es Joao Félix, Griezmann y Luis Suárez. Sería la segunda vez que forman de titulares, no la segunda vez que veríamos a los 3 jugando a la vez con el Atlético de Madrid sobre el mismo campo.
El partido en directo aquí en el Partido de la Onda desde las 9:30. Buen partido, gracias Javi.
Un abrazo, Rodri, hasta luego.
Javier Rodríguez canta los goles, Juan Sabas da el último pase con sus comentarios. ¿Cómo ves lo de esta noche? Hola Juan, buenas tardes.
Bueno, esta tarde estamos ante un partido de necesidades. Por parte del Levante, porque no conoce la victoria aún, porque está en descenso y los 3 puntos le igualarían al Cádiz y cambiaría una y revertiría una racha adversa. Y por parte rojiblanca, porque una victoria te iguala con los equipos de cabeza, porque ganar en feudo levantinista, además de darte 3 puntos muy complicados, haces bueno el empate anterior con la Real y haces bueno también el resultado de ayer de Real Madrid y Sevilla, que junto a Betis y Real Sociedad son los equipos más fuertes que hay ahora mismo en el campeonato, y porque de los últimos 15 puntos solo se han conseguido 8, que es una media insuficiente para ser campeón de liga.
Las dinámicas se rompen, para bien y para mal, las rachas se cambian, para bien y para mal. Bueno, estos chicos están preparados para sentirse mucho más futbolistas de lo que se sintieron el domingo pasado.
Granada-Getafe, el partido empieza en 22 minutos. En los Cármenes, mejor no mirar a la clasificación porque da miedo. 2 puntos de 30, solo 3 goles anotados. Además, Gené y Chema están sancionados y se miden contra otro rival en apuros, así que más difícil todavía para los azulones. José María Bonilla se va a encargar de narrar el partido. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Rodrigo? Buenas tardes.
Lo primero y más importante, ¿con quién sale Quique?
Pues mira, sale con David Soria en portería, Niom, Mitrovic, Eric Cabaco y Jorge Cuenca en defensa, Mauro Arambarri y Maximovic, doble pivote, Damián Suárez por la derecha, Carlos Aleña por la izquierda, Darío Poveda y Enes Unal como hombres más adelantados. Es decir, la alineación de Quique Sánchez Flores es una alineación de circunstancias por las muchas bajas que tiene el conjunto de Getafe.
Así a bote pronto, sorprende que vuelve Niom y que sale Darío Poveda, ¿no?
Sí, va a poner una banda derecha con 2 laterales para reforzar ese costado. Y es que yo creo que evidentemente Quique Sánchez Flores ha tenido que pensar mucho en esa alineación, porque como te digo, tiene muchas bajas el equipo azulón. Y evidentemente, tú fíjate que en el banquillo hay 8 futbolistas, pero de los 8, 2 porteros. Ni tan siquiera hay 6 hombres de campo, así que las cosas en lo referente a la plantilla y en lo referente a las bajas no son buenas para los de Quique Sánchez Flores.
A veces cuando todo parece que está en contra es cuando se consigue el objetivo. Profe de Onda Madrid en materia azulona, Nano Rivas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodri.
Bueno, es difícil, ¿eh? Colocar tácticamente, lo ha hecho Bonilla. Vamos a ver si es así, cómo lo sitúa aquí, que es sobre el campo, pero es una alineación. Los periodistas decimos revolucionaria. No sé los entrenadores, ¿cómo lo llamáis a esto?
Bueno, yo creo que todas las vueltas que le habrá dado Quique, que seguro que le ha dado muchas en estos pocos días, en esta semana corta, son las mismas que nos ha costado darle nosotros, ¿no? Para tratar de ubicar a los jugadores y, como tú dices, pues ha metido a jugadores que vienen sin jugar, que llevan tiempo sin competir. Vamos a ver qué tal Darío Poveda. Yo creo, tengo ganas de ver a este chico, de verle competir en Primera División. Entra Nión, que ya le vimos en la época de Bordalás, que tuvo bastante protagonismo con él, pero que venía también sin tener ese protagonismo. Y bueno, pues vamos a ver también ese dibujo, si finalmente es ese 4-2 que ha dicho Bonilla, que todo apunta a que sí, si los jugadores acaban cayendo por las zonas que hemos comentado, o si finalmente también podemos ver un cambio de dibujo y que Quique apueste por jugar con tres centrales y dos carriles. Vamos a verlo ahora en el inicio.
Si al final dobla laterales, esto responde un poco a lo que dijo Quique desde que llegó, ¿no? Que quería hacer el equipo desde atrás, ¿no? Quería hacerle consistente desde atrás. Se supone que puede ser por eso, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que Quique tiene muy claro que tiene que crecer desde la portería cero, que tiene que crecer desde la solidez. Ya lo hizo ante el Levante y lo hizo durante muchos minutos frente al Celta. Sí que es cierto que ese primer gol es como que descompuso un poco al equipo y acabaron viéndose muy superados por el equipo de Vigués, pero Quique tiene claro que para salir de la situación en la que está, lo que tiene que hacer es crecer en solidez, crecer en confianza a partir de los resultados y eso pasa por no encajar.
Que disfrutes del partido y sobre todo que gane el Geta, Nano.
Nada, eso esperemos, que gane el Geta, claro que sí.
Ojalá el Geta pueda conseguir la primera victoria de la temporada y pueda dedicársela al socio número uno del club, Juan Ignacio Serrano, que ha fallecido hoy. El Real Madrid. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri.
El malestar crece con los árbitros semana a semana. ¿Esto es cortina de humo o es de verdad que el vestuario cree que los árbitros le están privando al equipo de sumar más puntos?
No, hombre, no creo que sea tan excesivo ni tan extremo, pero bueno, ayer es verdad que se junta un poco todo, ¿no? La impotencia del resultado, de no conseguir doblegar a Osasuna, del empate a cero, y luego ver que, bueno, hubo un par de cosillas que no les gustaron. Esto es lo típico, ¿no? Cuando el resultado no te favorece, buscas también arañar un poquito al árbitro, en este caso porque entienden que se cometieron dos irregularidades. Una, esa entrada de Torró a Vinicius, que bueno, en otros partidos se han señalado pisotones similares como penalti y en esta ocasión ni siquiera se fue a revisar. Y luego el asunto del añadido, del tiempo extra, del tiempo perdido, que fue mucho por parte de Osasuna y que en otros partidos hemos visto como este año parece que la idea general de los árbitros es ser generosos, pero ayer desde luego solo cuatro y a todas luces se antoja poco generoso en cuanto al añadido sotogrado. De esto habló Ancelotti tras el partido, siempre en tono muy educado, pero dejando claro que las explicaciones del árbitro no le convencieron.
La única cosa que he visto era que Vinicius decía al árbitro de mirar al VAR y no entendía por qué. Ahora he entendido por qué. El pisotón me parecía un pisotón de penalti, pero ¿y por qué el VAR no ha intervenido? No lo sé. El problema es que no se puede saber.
¿No estaba contento con su actuación?
No era el tiempo añadido que me parecía poco, por la evolución del partido, el tiempo añadido me parecía poco también. Entonces he pedido una explicación. Que no me ha convencido mucho, de verdad.
Más allá de eso, Carlos, gatillazo. Iban tres seguidos en el Bernabéu, dos empates y una derrota.
Sí, lo puso de manifiesto Ancelotti también, fue autocrítico y reconoció que cuando hay equipos que se cierran, como ayer Osasuna, de manera ordenada y que por arriba, por ejemplo, prácticamente son inexpugnables, le dejan pocos espacios al Real Madrid para correr, se les complica el asunto y asume Ancelotti que evidentemente tienen que buscar alternativas porque van a tener más partidos así.
Por lo que hemos dicho en el campo, se merecían de ganar. Es verdad también que tenemos que pensar que esto es un partido más complicado para nosotros, para las características que tiene esta plantilla. Esto es bastante normal. A veces en este tipo de partidos nos falta presencia, mucha presencia y una área que la puede disfrutar también si tiene medios que entran. Yo creo que en la segunda parte lo hemos intentado con nuestra característica, hemos entrado muchas veces por fuera, hemos puesto centro muy pericloso con Marcelo, con Benzema, ha llegado muy cerca de la portería. La verdad, tú puedes decir que soy loco, pero a mí el equipo me ha gustado, sobre todo la primera parte no mucho, la segunda parte mucho mejor, me ha gustado mucho. No tengo que reprochar nada a mis jugadores, lo han dado todo.
Sobre todo le gustarían Vinicius y Benzema, otra vez los mejores, y luego hay que ver el partido dos veces para darse cuenta de que jugó azar 20 minutos. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, el equipo ha vuelto al trabajo esta mañana, solamente un entrenamiento queda mañana, que va a ser a las 4 de la tarde, porque el sábado juegan ya, siguiente jornada a las 2 en el Martínez Valero contra el Elche. Modric está recuperado después de que ayer se cayera de la convocatoria por fatiga, y el que también está recuperado definitivamente es Isco, así que Ancelotti podrá ya convocarle para el partido del sábado si quiere.
La teoría de los vasos comunicantes. Ahora el Barça es noveno, a 6 puntos de los primeros, y eso es estar muy abajo en la tabla como para sostener a un entrenador, así que Koeman ha caído, lo hizo con nocturnidad, el holandés se subió al avión como entrenador y se bajó destituido. Sergi Barjuan toma la dirección de forma interina, el objetivo claramente es Xavi. Deben de ser horas agitadas en la redacción de Catalunya Radio y le pedimos su opinión a Xavi Campos, que es su jefe de deportes. Hola Xavi, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte. ¿Esto es otro paso que ahonda en la crisis del Barça o es el principio del fin de los problemas?
Pues yo creo que es un punto de inflexión, ¿eh? Creo que la decisión era necesaria, casi imprescindible, y que si se confirma, que se va a confirmar la llegada de Xavi, quizás sí que se recordará en estos días como el inicio del cambio de la caída sin fondo del Barça en las últimas temporadas.
¿Ese es el único escenario? Es decir, si se ha precipitado lo de Koeman es porque lo de Xavi está hecho, ¿o se podría dar todavía el escenario de que el Barça se quede sin Koeman y sin Xavi?
Yo creo que es altamente improbable que Xavi no se convierta en entrenador del Barça en los próximos días, ¿no? No sé cuándo va a ser, porque hay dudas en el timing. El club lo querría aquí en Barcelona lo antes posible. Para el sábado contra el Alavés es muy justo, pero para el martes en Kiev, que el Barça juega la vida de la Champions, sí les gustaría que Xavi ya dirigiera el equipo. Y desde el punto de vista de Xavi, entre que aún tiene compromisos con el Al-Sadd, su equipo de Qatar, que tiene partido el próximo miércoles, acaban una parte de la temporada y quiere acabar su compromiso allí. Y que, bueno, es un marrón, ¿no? Empezar con un partido en Ucrania contra el Dinamo, con la obligación de ganar, porque si no ganas te quedas fuera de la Champions, pues igual si se ahorra el trago, no empieza con tanto riesgo, ¿no? Y después empieza con un partido delicado en Vigo, pero que no tiene la trascendencia del partido de Champions. Yo creo que no hay marcha atrás.
Y te pregunto tu opinión, Xavi, ¿no es que quemar demasiado pronto a Xavi Hernández? Guardiola, por ejemplo, llegó en otro contexto, ¿no? Xavi está claro que está destinado a triunfar en el Camp Nou, pero este quizá no sea el caldo de cultivo.
No hay otra salida, diría que en este momento el Barça necesitaba un cambio de entrenador. Si hubieran podido esperar a final de temporada, quizás que hubiera otras opciones, había otros candidatos que convencían a Laporta, entrenadores importantes a nivel europeo, se habla de Tuchel, se habla de Reder, el del Ajax, pero es que el Barça necesitaba el cambio ya, porque la temporada avanza y al Barça se le escapa a todos, que va noveno, lejísimos, perdiendo muchos partidos, solo un gol fuera de casa en 4 partidos a domicilio. La imagen del equipo no era buena, pese a que ayer en Vallecas, para mí, el partido del Barça no fue malo, ¿eh? Sí. Tampoco nada para tirar cohetes, pero fue un partido bastante bien planteado. Hizo falta un poco más de carácter de ciertos jugadores, de desesperación por remontar un partido que se tenía que ganar por la situación del equipo. Pero bueno, es que la dinámica del Barça, ya no de esta temporada, sino de los últimos años, la pérdida de talento, de calidad en el equipo, es tan evidente que necesitas el cambio ya, y el cambio ya significa Xavi, pese a que quizás no es el mejor momento, es verdad, pero bueno, a veces no se puede elegir el momento.
Pues esa es la noticia, y luego está lo del fair play financiero, que dirá Quique Setién que se pongan Koeman y Xavi a la cola, que él todavía no ha terminado de cobrar lo que estaba estipulado, pero bueno, esa es otra cuestión. Xavi, un placer como siempre, un abrazo grande.
Para ti.
Chao. De momento, Sergi Barjuan, a quien no le fue demasiado bien en Recreativo Almería y Mallorca en Segunda División, es el técnico del Fútbol Club Barcelona. Si el Barça está como está es porque anoche el Rayo mató al Gigante. Si hoy acabara la Liga, el Rayo jugaría en Europa. Los de Iraola suman 19 puntos, llevan 5 de 5 en casa y no parece que tengan intención de detenerse. Hoy todo Vallecas habla de Falcao, Dimitrievski e Iraola, pero aquí lo vamos a hacer también de Rafa García, porque Vallecas suena mejor si la agita él. Hola Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años de speaker del Rayo?
14, después un lapsus de 2 años ahí superando un cáncer y tal. Tuve un accidente primero y después el cáncer y tal. Bueno, he pasado ahí un par de años ahí y tal, pero siempre los he afrontado como un rayista, con dureza, con mentalidad ganadora y a por ello y ya está, y ahí estamos, ¿sabes?
La gente te echaba de menos en Vallecas, ¿eh?
Es que Vallecas me quiere porque yo los quiero mucho a ellos. Es que Vallecas es un barrio pequeño, no. Que no me escuche nadie decir que es un barrio pequeño, no. Vallecas es muy grande. Vallecas, podemos decir que Vallecas es humilde, humilde. Obrero, obrero. Que acogemos a toda la gente, claro. A todas las regiones, claro. A todas las razas, claro. Pero Vallecas de pequeño, no. Vallecas es un barrio muy grande. Vallecas es enorme, con una gente maravillosa, con un corazón maravilloso, pero Vallecas es la mejor afición del mundo, el mejor barrio del mundo, la mejor gente del mundo, y que me respeten todos los demás, porque lo digo con cariño.
Rafa, y el Rayo también es gente, y Vallecas, como tú. Sobre todo, ¿cómo viviste? Cuéntanos un poco los nervios, cuándo lo supiste, los días previos, cómo has vivido ese regreso.
Pues verás, si es que yo antes de ayer por la tarde estaba tranquilito en mi casa, estoy escribiendo un libro. Yo, mi vida ahora, digamos, ha cambiado. Tú sabes que he corrido maratón y todo el rollo, he hecho atletismo y tal, de competición. Mi vida después de esto ha cambiado con mentalidad, siempre creativa, porque yo nunca voy a estar parado cuando esté muerto. Pero estaba escribiendo un libro, un tipo de vida diferente, más tranquila y tal. Pero me llamó el presidente y me dijo, Rafa, ¿cómo estás? Bien. ¿Pero estás bien? Bien. El Rayo te necesita. Y ante eso no puedo hacer nada. Amigos, no puedo hacer nada, Rodri. Si me dicen, el Rayo te necesita, le dije, pues vale, ¿qué hay que hacer? Tienes que ser el speaker mañana del Rayo Barça. Pues ahí estoy. Y queremos que continúes. Pues ahí estoy. Y es que no puedo decir otra cosa porque Vallecas es mi vida, es mi gente.
Vaya manera de volver, además, con triunfo ante el Barça. Tú has visto, Rafa, a muchos Rayos matagigantes. ¿Te recuerda este alguno de los que ya hayas visto?
Bueno, recuerdo todo, ten en cuenta que yo tengo el número 52 de socio, llevo 50 y tantos años de socio, me hice socio y llevo 50 y tantos, tengo el número 52, 50 y tantos años de socio sin borrarme, entonces Vallecas lo llevo en la sangre, y es que es mi vida, y he vivido el tamudazo, he vivido el ascenso a primera con el Deportivo de La Coruña, quien marcó primero el Depor. Me acuerdo del gol de Felines, con el empate con el Getafe. Me acuerdo de todo, he vivido todo, claro.
Bueno, has vivido todo. Has visto, por ejemplo, a Hugo Sánchez en Vallecas. ¿Este Falcao es... ¿Te gusta más este Falcao que aquel Hugo o son incomparables?
Son incomparables porque no se puede comparar a Di Stéfano con Messi ni a Cristiano con Pelé. Y del Rayo, pues es que del Rayo me tengo que acordar de Fernando Morena, que ha sido el más grande que hemos tenido aquí, pero es que no me puedo olvidar de Póster y de Hugo Sánchez, de Falcao. Es que hemos tenido grandísimos jugadores aquí, por supuesto, nuestros Felines, Potele, Benito, tal, claro que sí.
Oye, y Rodri, vuelven las músicas, en este caso, lo decías antes, la fiesta pagana, ACDC, eso sí que no estará Rafa, el bueno de Paulino, bailándolo, pero vuelve, supongo, de ese ambiente de Vallecas que con esto del COVID, que no se había vuelto a disfrutar, ayer ambientazo.
Es que Vallecas es rockera, Vallecas es Rafa es Bob Dylan, Rafa es Beatle, Rafa es Rolling, Rafa es ACDC, Rafa es rockero, Rafa es hippie, Rafa es tal, y no, encima estoy en Vallecas, o sea, es que Vallecas es rockera, y hay que dar a la gente lo que le gusta, es que encima al speaker le gusta eso, ¿sabes? Esas músicas, ese fútbol añejo, ese fútbol inglés de toda la vida, la gente encima del campo, o sea, encima de los jugadores. Es que es el fútbol, cuando digo esto podría ser el viejo Trafford o podría ser Anfield, es que podría serlo. Pero esto es Vallecas, ¿sabes? Este es Anfield Cash, esto es Vallecas.
Y ahora que dice lo de Anfield, el año que viene, Rafa, no tengas duda, Rayo Liverpool, ¿eh? Así que afina la voz.
Rodri, el año que viene el Rayo Liverpool lo inventó Rafita. Eso lo inventé yo, que lo sepáis, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh? Fuiste tú.
Esto fui yo, pero escucha, eso lo puedes firmar, lo sabe mucha gente. No lo saben mucho, lo sabe Luna, lo sabe mucha gente del Rayo y tal. Sabe que yo, entonces yo iba con la bandera y con esa voz que tengo, un año con unos ascensos, yo iba con la bandera, la bufanda, y me salió, el año que viene Radio Liverpool se empezó a cantar y bueno, se cantó ese día. Bueno, mi sorpresa que luego se canta, pues, el año que viene Cartagena-Liverpool, el año que viene Getafe-Liverpool, bueno.
Lo tenías que haber registrado. Bueno, Rafa, que es un placer hablar contigo y sobre todo encontrarte como siempre tan vital. Por cierto, ¿el libro de qué va?
Quiero escribir tres libros, porque primero hay que meter el primer gol antes del segundo.
Claro.
El primero va a ser una autobiografía con mi vida y tal, mi vida de atleta, que he hecho marcas interesantes y tal, mi vida de selección española a 100 kilómetros, corriendo los 100 kilómetros, los 36 maratones, entre ellos los 35 primeros de Madrid. Esta es mi vida, Rafa García Navas, un rayo en el corazón, ese es el título. El segundo será un poco ya dedicado solamente a mi vida de atleta y los 100 kilómetros, y el tercero a mi vida de escritor, filósofo, compositor, escritor, tengo más de 600 frases, canciones, letra y música compuestas. Si hago un cuarto libro, será un libro de superación, será una novela dedicada a esas personas que tienen debilidad o mentalidad, nada, todas las enfermedades se superan.
Por lo menos hay que intentarlo, claro que sí. Tienes tarea, Rafa, así que no seremos nosotros los que te quitemos más tiempo. Te mandamos un abrazo enorme y nuestra mejor energía.
Claro que sí.
Nos vamos, el fútbol en directo con el Geta y el Aleti en el día 106 en el partido de la Onda. Aquí en el 101.3 sigue el enfoque con Félix Madero. Nos vamos con la alegría de un barrio.
Ha jugado el Rayo muy bien, muy bien, muy bien. Y ya le he dicho al presidente que sujete al entrenador, porque el Bilbao ya sé que le lleva. Que yo ya lo sé, que allí están diciendo que el siguiente entrenador es él. Nosotros solo salvarnos. Si dice que vamos a la Champions, le digo, ni a la UEFA.
Seguramente que peleé por algo más grande, pero ahora mismo por la salvación. Es que es muy bueno tener los pies en el suelo, ¿no?
No, yo creo que la permanencia yo creo que valdría.
El Rayo, un equipo de barrio que gane el todopoderoso Barcelona, eso no se ve todos los días, así que muy contento.
Increíble, inesperado, bueno, igual un poco esperado porque el Barça no venía en su mejor momento, pero increíble. A ver, hay que mirar para abajo mejor que para arriba, pero bueno, si nos clasificamos para la Europa League no lo vamos a negar, ¿no?
Vamos poquito pasito a pasito y el Rayo al final este año puede hacer muy buena temporada, quizás una de las mejores.
Partidazo, partidazo, ha sido increíble, qué bonito, tío.
En el enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.